Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet Radiohead 100.5 FM y también para todas las personas que están conectadas vía nuestra página de internet www.radio.head.mx. Les saluda Zoe Sánchez y en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías. También les recuerdo que pueden enviarnos todos sus comentarios y sugerencias al teléfono vía WhatsApp 618-278-3176 o si lo prefieren pueden marcar directamente aquí a cabina al número 618-827-1214. Y es para mí un gusto darle la bienvenida de nueva cuenta aquí a El Durangensis, al maestro Luis Fernando Hugh Nájera. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Industriales aquí en Durango y bueno, también es un experto en el tema del agua porque durante muchos años él estuvo al frente de instituciones que trataban este tema, como fue el AMD aquí en la capital, pero también estuvo involucrado en la Conagua y en otras tantas. Así que bienvenido, maestro. Ya es maestro.
No, está bien.
Yo qué fuerza le quiero decir ingeniero, pero...
No, y por mi nombre, pues en realidad soy Luis Fernando, y así entiendo. Muchas gracias, al contrario, es para mí un privilegio estar aquí.
Y pues hoy vamos a hablar de un tema que es la economía del agua, este concepto que anda, pues ahora como ya más visible, ¿no? No sé qué tanto tiempo tenga ya esto, pero ¿de qué se trata esto de la economía del agua?
Bueno, pues es un concepto que tiene varias implicaciones. La más reciente se refiere a la economía circular, probablemente, que no es un concepto exclusivo del agua, sino de todos aquellos materiales y algunas otras cosas, entre ellos la energía, por ejemplo, que los residuos se pueden reutilizar y entonces generar esa economía circular. O sea, okay. Por ejemplo, en el caso del agua, la utilizamos, la desechamos, se depura en una planta de tratamiento y se vuelve a utilizar en una industria, en la agricultura, en los servicios como el riego, y en algunos casos en el mundo, inclusive para agua potable nuevamente. Es probablemente la excepción a la que pudiéramos comentar en este momento. Por otro lado, la economía del agua, pues el agua es insumo para cualquier actividad económica de los seres humanos, aún la más sencilla como pudiera ser un despacho de lo que fuera, de abogados, de arquitectos, que no usan el agua más que para sus servicios sanitarios, pues sin el agua no puede estar ese despacho funcionando. Y así lo pudiéramos escalar a industrias muy grandes que no tienen en sus procesos el agua, pero que tienen un rol dentro de la prestación de los servicios a los trabajadores, al mantenimiento del medio ambiente en el cual trabajan. Y entonces, pues esa pudiera ser otra acepción. El agua es vital para toda la actividad humana y particularmente para la actividad económica. Y bueno, pues hay algunos otros aristas de las cuales pudiéramos estar hablando. El agua es un bien económico que tiene un valor en el mercado y un valor para producirse, un valor para conservarse y por lo tanto... Bueno, pues también implica que en el caso de los organismos operadores de los sistemas de agua que dependen de los gobiernos en los tres órdenes de gobierno, pues hay que resarcir el costo que tiene su producción, distribución, antes el almacenamiento. Y digo los tres órdenes de gobierno porque pensaríamos, como dice el 115 constitucional, que los servicios los presta los municipios, así dice, que es una obligación del gobierno municipal. Sin embargo, hay organismos que son estatales, como el caso de Nuevo León. Todo Nuevo León lo opera Agua y Drenaje de Monterrey.
Ah, ahí no hay estatal y municipal.
No.
Porque aquí en Durango tenemos una comisión del agua.
Del Estado.
Del Estado, pero cada municipio se supone debe tener su organismo operador.
Hay algunas otras partes donde algo está concentrado, como en Chihuahua, algunos organismos están por separado, otros están en la Junta Central. Y en el nivel federal, por ejemplo, tenemos que la Conagua opera el sistema Cutzamala, que abastece de agua el 30% del agua que consume el área metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, esa es otra parte. Y finalmente, una acepción económica, una relación económica que pudiera tener el agua, es el pago por los servicios ambientales. Para que el agua podamos acceder a ella, pues antes tiene que suceder la lluvia, escurrir, infiltrarse al acuífero o trasladarse a través de los ríos, arroyos y fuentes superficiales hasta almacenamientos, como es el caso del anuncio reciente de la presa Tunal 2. Pues antes tendrá que escurrir el agua de la Sierra Madre Occidental a través del arroyo Las Bayas y el río Chico, que es algo de lo que platicábamos recientemente, justo aguas abajo de esa confluencia de esas dos corrientes.
Sí.
Solamente dando lugar a que se constituya el vaso de la presa, ahí es donde estaría ubicado, en la confluencia del arroyo Chico, del río Chico y el arroyo Las Bayas. Y bueno, pues para que entonces la lluvia suceda, los tenedores del bosque tienen que conservar los árboles. Y para que el agua se infiltre o para que no corra de una manera descontrolada y se lleve el suelo y además no pueda controlarse o asolve las presas, tiene que conservarse la vegetación, el pasto, por ejemplo. Si eso no existiera, si el bosque no existiera, pues la cantidad de lluvias que tendríamos serían muy inferiores, y por el otro lado circularían llevándose toda la capa vegetal que tenemos en el bosque. Y entonces este concepto del pago por servicios ambientales quiere decir que todos aquellos que usamos el agua deberíamos de ser corresponsables y solidarios con quien no realiza una actividad económica como pudiera ser la explotación del bosque o la sobrecarga ganadera de la zona en el bosque, que compactan los suelos y que producen al final de cuentas el mismo efecto de que el agua escurre muy rápido.
Sí.
Y entonces esa pudiera ser otra acepción de la economía del agua. En realidad
es muy amplio, entonces.
Es muy amplio y con, como decía, con muchas aristas para tratarlo.
Sí.
Hay algunas otras que en Durango no son poco familiares, aunque las recibimos, que es la participación de las empresas privadas en la prestación de los servicios. En algunos casos, con algunos cuantos servicios, y en algunos otros, en el nivel mayor de lo que le puede otorgar un gobierno municipal o estatal a una empresa para que preste servicios, pues es un contrato de prestación de servicios integral, en donde ellos se hacen cargo absolutamente de todo. Pero, por ejemplo, si se contrata la toma de lecturas, entrega de recibos, que es el caso de Durango, la limpieza, los vehículos, que se contrata arrendamiento financiero, pues al final de cuentas es la participación de la iniciativa privada, y en Durango tenemos esa participación, que sería otro ramo de la economía del agua. Muy polémico, porque el concepto privatización del agua pues ha estado muy, muy denostado. No será el momento ahorita, pero cuando haya oportunidad lo comentamos más a detalle. Yo tengo alguna opinión al respecto. En este, y voy a poner solamente un punto sobre la mesa. Cuando un servidor público diseña una red de agua y no tuvo el resultado esperado, pues no sucede nada. Pues hay que volver a hacerlo. Uh-huh. Y en cambio a una empresa privada que tiene en su contrato que tiene que tener una cobertura y un nivel de servicio, una calidad, se le encarga que construya esa red y si no funciona, pues entonces hay penas económicas convencionales o de manera extraordinaria. Y entonces ahí se asegura que va a haber servicios de calidad si es que hay una buena contratación. Y esa es otra parte económica del agua. Yo decía muy polémica, uh-huh, porque en ocasiones creo que se ha hecho mal uso, abusado de la forma de contratar, y ahí es donde viene el problema. Pero si son buenos contratos, hay una oportunidad de recibir entonces buen servicio.
Oiga, pero por otro lado, qué mal que si el servidor público lo hace erróneamente, pues no haya consecuencia.
Pues es, ¿no?, que no tenemos forma de enterarnos, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, o sea, porque al final de cuentas es pues es recurso público. Y si quedó mal, pues hay que volver a hacerlo y se gasta más dinero. Y, o sea, pues ahí sí también tendríamos que ponernos más vigilantes, ¿no?
Fíjate que hay una forma muy, muy directa de saber cómo nos afecta o nos beneficia la cantidad de agua que se utiliza para abastecer a cada habitante de Durango. Uh-huh. Si hay un responsable que porque su actividad, pues mediante un contrato, dice, bueno, yo no voy a tirar más de tanto porcentaje. Si incumple, pues no se le paga o se le castiga. En cambio, ahorita, pues ahí vamos poquito a poco. Es un tema muy complicado porque no hay forma de conocerlo en realidad si no se hace un estudio profundo.
Sí, porque no son tan visibles esas obras, ¿verdad?
Pero al final de cuentas no hay ningún efecto. Uh-huh. O sea, si se sigue tirando la mitad del agua, pues, ¿qué pasa? ¿No es que está muy difícil? Pues claro que está muy difícil, desde luego. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues nada, y seguimos con la dificultad. Y en el otro caso, que entonces lo que habría que trasladar son esas reglas, ¿verdad? A ver, hagamos una planeación. Primero, un diagnóstico. Uh-huh. Un diagnóstico y una línea de base. A ver, de aquí en adelante, ¿cuáles van a ser los parámetros mediante los cuales van a medir nuestro desempeño? Y entonces sí, ver año con año cómo va evolucionando y si el recurso público que se obtiene de los usuarios y eventualmente, cada vez menos, por cierto, inversiones públicas del gobierno federal, están dando los resultados que se esperan o se necesitan, o que se están haciendo las obras que realmente son las indispensables. Yo digo que lo que debiera tener prioridad en este momento pues es todo lo que tiene que ver con la eficiencia, porque vamos a traer agua desde la presa Tunal 2 y la potabilizadora y a ver cómo le hacemos para repartirla en la ciudad, que es otro tema muy interesante. Uh-huh. Para que se tire.
No, pues no. Es que regularmente cuando nos damos cuenta de que está mal es cuando salen esos socavones que luego aparecen ahí.
Sí.
Y dices, bueno, aquí hay un problema. Pero como la otra vez comentábamos, bueno, usted comentaba, pues el desperdicio es mucho, ¿verdad? Creo que me decía que es del 50%.
Aproximadamente, sí.
De la mitad del agua la estamos desperdiciando.
Si hacemos una operación muy sencilla de cuántos habitantes hay en Durango y cuánta agua se produce, pues resulta que se produce el doble del agua que necesitamos. Entonces, no tenemos que ir a medir cada fuga, sino de una manera indirecta obtener ese resultado. Combatirlo no es sencillo. Lo que sí es que todos los días habrá que hacer algo para ir avanzando en ese sentido.
Así es. Oye, ingeniero, y ahorita que usted hablaba sobre lo de los servicios ambientales, me acordaba de un proyecto, un programa que hicieron allá en la laguna, que se llamaba Irritila, no sé si sí. todavía funcione, porque pues le habían batallado, ¿no? Era una mezcla de una asociación civil que trabajaba con el gobierno, ¿no? Y el objetivo era como reunir estos fondos para apoyar a los bosques, ¿no? A la cuenca de acá. Sí. Aunque ellos estaban allá en la laguna, decían, bueno, pues es que el agua que se produce allá en la sierra de Durango nos llega acá y somos los principales.
En Santiago Papasquiaro.
Así es, Tempehuanes, sí, toda esta zona. Ajá, ajá. Pero ellos sufrían mucho para recaudar el dinero, lo hacían a través del organismo operador de allá, de sí. Gómez, no sé si de Lerdo. Y bueno, lo que les pedían eran a los usuarios del agua potable que en su recibo pagaran un peso extra. Algo así, era un peso, o lo que ellos quisieran. Pero creo que era un peso como obligatorio. Bueno, no obligatorio, sino como la cuota. Entonces, ya ellos reunían ese dinero y lo ponían en esa bolsa, que me parece era con Conafor en ese momento. No sé si ya exista o no. Pero de esta forma, pues es la iniciativa privada también participaba. Algunas empresas de allá de la laguna también daban donativos, sí. etcétera. Pero sí era como complicado que la gente, digamos, la ciudadanía en general participara, ¿no? Porque muchos como que no querían, decían, no, pues es que si ya estoy pagando, ¿como para qué? O sea, y aparte, pues no estaban tan conscientes de lo necesario que es, pues, restaurar las cuencas, ¿no? De proteger los bosques, de estar reforestando, claro. etcétera. Entonces creo que en general sí nos falta mucho en ese sentido.
Es que es de justicia. Si alguien está cuidando el bosque por nosotros, pues y está dejando de tener un ingreso porque no corta los árboles, pues entonces es justo que todos los usuarios, y no más los de las ciudades, sino por ejemplo en el caso de la laguna, los usuarios agrícolas, pues bueno, en todo el estado también, en el caso de, en todo el estado, los usuarios agrícolas, y es donde más dificultades se tiene. Porque actualmente los derechos que se paga para el riego agrícola, según la Ley Federal de Derechos, son cero. Entonces ese sería como el primer desembolso que tendrían que hacer propiamente por el agua. La energía eléctrica pues es otra, tienen tarifas preferenciales y demás, pero sí pagan la energía eléctrica. Uh-huh. Y sí se le hizo mucho la lucha y tuvo muy buenos resultados, inclusive pues al final de cuentas no era dinero para entregarles a los tenedores del bosque, sí, sino sí. que para que con ese dinero se realizaran obras. Pequeñas obras, sí. como son las presas filtrantes, uh-huh. que no es otra cosa más que ponerle piedras, obstáculos a una corriente del agua para que se tarde más en bajar y la podamos aprovechar. Y entonces con eso se pagaban jornales a la misma gente de la sierra. Y me parece que era una buena forma de corresponder. Sí, era a través de la CONAFOR, que ponía un tanto.
Sí.
O sea, peso por peso. Si lo que se podía recaudar eran 100 pesos, pues la CONAFOR traía otros 100 pesos y con eso se hacían acciones muy modestas, pero con una importancia muy alta. Y siempre pensamos en nosotros como los usuarios, pero efectivamente, si es una industria muy consumidora de agua, la idea es que por cada metro cúbico se aportara una muy pequeña cantidad. Pero pues necesita coordinación, necesita trabajo, necesita dedicación, y luego después las obras, estarlas vigilando. Y pues participaban organismos que les interesa el medio ambiente, como la WWF,
sí,
muy entusiastas en ese sentido, pero pues bueno, eso creo que se perdió. Y recientemente el gobernador pues lo menciona muy frecuentemente como una parte solidaria de lo que se utiliza en otros estados, pues que cuando menos aporten para combatir los incendios.
Sí.
Estos derechos ambientales, la verdad es que en justicia sí debería de haber una retribución. Digamos, si se recaudan 100 millones de pesos y se le dedican $1,000,000 es un 1% del presupuesto que nos va a traer seguridad en el largo plazo, y más con los efectos que nos vienen del cambio climático. Es muy importante que se invierta en el bosque.
Así es. Y entonces, pues, no estamos muy conscientes todavía de los servicios ambientales como tal, ¿no? A lo mejor aquí en la ciudad, pues, los vemos lejanos o no los valoramos tanto. Pero sí es necesario ir generando, pues, esta conciencia de decir, bueno, a lo mejor puedo colaborar, ¿no? Con el cuidado del bosque, antes las reforestaciones, o cuando se haga alguna iniciativa similar a la de Irritila, que por desgracia pues no prosperó como se esperaba, pero pues es a raíz de eso también, ¿verdad? De la resistencia a veces que tenemos como ciudadanos, que decimos, bueno, pues es que ya no voy a aportar más, ya me pidieron para el bombero, ya me pidieron para eso, ya no quiero. Entonces, pues sí se entiende, a veces es mucha pues la carga, ¿verdad? La economía, etcétera, pero bueno, lo que esté dentro de nuestras manos, pues hay que hacerlo con gusto y pensando que es un bienestar, es para bien común. Y otro tema que decía, era sobre lo de la planta de tratamiento de agua. Aquí en Durango tenemos una, pero antes quería hacer una anotación, ¿verdad?
No, bueno, es que nada más decir que la máxima es: no hay servicio más caro, no hay bien más caro que el que no se tiene.
Así es.
Entonces, ahorita con pequeñas aportaciones pudiéramos lograr grandes beneficios. Después vamos a lamentarlo si no lo atendemos satisfactoriamente. Me decías de las plantas de tratamiento.
Sí, la planta de tratamiento, me parece que aquí en Durango nada más es se trata como para uso pues de agrícola, no sé si es agrícola, y sí, también arriegan los jardines de aquí de la ciudad con esa, sí, agua, ¿verdad? Y hay como mayores retos, ¿no? En cuanto al tratamiento del agua, porque también desde platicaba con otras personas que decían que, bueno, ya hay nuevos contaminantes también, ¿no? O sea, por los químicos que usamos, nuestros productos de belleza, etcétera, las medicinas. Uh-huh. Entonces, pues el agua ya no está saliendo pues como antes, ¿verdad? O sea, ya no es lo mismo el tratamiento. Entonces, ahorita, ¿cuáles serían pues los retos en ese sentido?
Bueno, mira, primero decirte que en Durango hay 5 plantas de tratamiento, sí, municipales. Algunos fraccionamientos tienen sus pequeñas plantas de tratamiento también, si no las pueden conectar al drenaje de la ciudad. Y la calidad que se obtiene, bueno, pues es adecuada efectivamente para el riego agrícola. Y lo que se ha mencionado mucho es la oportunidad que hay entonces de intercambiar, lo cual ya sucedió hace algunos años, intercambiar agua tratada por agua de primer uso, que sería el agua, los primeros 17 millones de metros cúbicos que se concesionaron para el proyecto de agua potable, vienen de los usuarios agrícolas.
Ah, ok.
Y entonces, pues esa es una gran oportunidad que podría utilizarse, es para riego agrícola en productos que no tengan contacto con el agua. Y entonces, para las hortalizas no nos serviría. Esa tiene que ser agua de mucho mayor calidad y su costo de tratamiento también es considerable más alto. La costumbre de lo que se riega aquí con agua limpia o con agua tratada, pues es sobre todo alimento para el ganado.
Okay.
Y en ese aspecto pues no hay ningún problema. Todas las plantas, bueno, nada más la del parque, el agua se queda para el parque. Pero hay una acá en la zona sur que riega algunas parcelas de por allá. Está del fraccionamiento del Club Campestre hacia adentro.
Ah, okay.
Está la de la planta Oriente, que está en la salida a México. Está la planta Cristóbal Colón, que está muy cerca del poblado Cristóbal Colón. Y la del parque. Finalmente hay una en la salida a México, pero más adelante una muy pequeña planta, que es la planta Dalila. En algún momento llegamos a ser de las 4 ciudades que trataban al 100% sus aguas residuales. Hay que, como cualquier maquinaria, como un automóvil, pues hay que mantenerlo y darle de vez en cuando invertir en ponerles sus llantas nuevas y cambiar el aceite y demás. Y eso cada vez se ha espaciado más. Uh-huh. Y por otro lado, están justo al límite. Entonces, pues hay una gran área de oportunidad ahí en la que con muy pequeñas inversiones las plantas pueden mejorar de una manera notable sus procesos, pero los costos son los más baratos que pueden existir en el mercado. El otro día hacía una operación así muy sencilla y la planta oriente, que es la más grande y que es como un monstruito, pero resulta que su costo es un peso por metro cúbico. Cualquier otro proyecto que quieran emprender en este momento, por lo menos va a costar 4 pesos por metro cúbico. Entonces, vale la pena mucho invertir en su mantenimiento, y todas las plantas tienen espacio para crecer.
Ok.
Ayer precisamente revisaba esa información y haciendo crecer, pues ni siquiera de una manera significativa, sino en un 25-30% de la capacidad de cada planta, podemos darle servicio a otra ciudad de Durango.
Ah, okay. Muy bien, pues ya prácticamente se nos terminó el tiempo, ingeniero. Siempre se me pasa bien rápido cuando platico con usted.
Caray,
hay muchas cosas todavía que quedaron pendientes, pero pues bueno, la cuestión es que quede esta pues reflexión, ¿verdad? De todo lo que implica el manejo del agua, que no es tan sencillo como nos toca a nosotros del lado de los usuarios, pues de que llegamos y abrimos la llave y se acabó, ¿no? Ya no sabemos nada. Oye, más.
Pero sí tenemos el compromiso de pagar por ese servicio.
Así es.
Eso es lo que nos toca hacer. A otros que somos más inquietos, pues sí tenemos que enterarnos de más cosas. Pero pues al usuario lo que le toca es la contraprestación del servicio.
Eso es lo que nos toca a nosotros, y también pues reportar las fugas, ¿no? Tener un uso consciente del agua, lo que ya hemos platicado varias veces.
Sí.
Y pues ya lo técnico y el manejo de otras áreas, pues ya les corresponderá a las autoridades. También vemos que pues el sector forestal también está muy involucrado en este tema, tiene mucho que ver. Entonces, pues bueno, a ver si el próximo año volvemos a coincidir, ingeniero.
Las veces que sea necesario. Yo la verdad es que muy complacido de estar aquí. Efectivamente se va el tiempo volando, pero pues son tantas las cosas que quisiéramos expresar.
Sí.
Que a lo mejor pues consumimos ahí el tiempo y bueno, pues ahí su comprensión. Pero pues así como tiene muchas aristas la economía del agua,
sí.
El agua en su conjunto es multidisciplina, legal, ambiental, económica, financiera. Siempre pensamos en lo técnico, pero en realidad hay muchas cosas que platicar.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias también a ustedes, queridos amigos y amigas de Radio Universidad, por su compañía en este 2024, que prácticamente ya está en los últimos días. En verdad les deseo lo mejor para todos ustedes y sus familias, sus seres queridos. Espero que tengan un festejo pues muy grande, muy dichoso. Recuerden, siempre la recomendación es que no hay que mezclar el alcohol con el volante, eso está prohibido, para que todos festejemos en tranquilidad y en alegría como debe ser. Y entonces, si ustedes lo permiten, y también Dios, para todos los que creemos en él, nos vemos, nos escuchamos el próximo año. Muchísimas gracias a todos, gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos, gracias al maestro Luis Fernando Ugnájera, presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Durango. Mi nombre es Zoe Sánchez y me localizan en X como @citlazoe. Que el resto del día sea fabuloso para cada uno de ustedes. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.